Ahora sí grabando, parce.
Oiga, Carlitos, ¿qué pasaría si en una habitación se colara un micrófono y grabara todo lo que uno habla así como sin filtro? Como muy parecido como a Secret Wars, ¿no? Como que uno enciende el micrófono y todo lo que vamos a hablar aquí va a ser escuchado. Me siento como en la serie. Una serie muy bacana que en estos días, por cierto, está al aire. Y hace rato no veía algo de Marvel así, Carlitos, de ese nivel. Yo creo que a usted también le gustó, ¿no?
Sí, a mí me gustó el primer episodio de Invasión Secreta. Igual sabe que yo siento que se instaló un poquito en el discurso geek, como que todas las series de Marvel son malísimas, que Marvel ya no saca nada bueno. Y mire que a mí no me parece, ¿sabe? Yo la mayoría me las he disfrutado. Tengo muy buenos recuerdos de varias. Y digo todo eso porque una cosa que me gusta de esas series es que ha explorado distintos géneros. Entonces, por ejemplo, mucha gente no vio She-Hulk, pero ahí era una cosa de comedia interesante. WandaVision también exploró otro tipo de formato. Tuvimos Hawkeye, que era una cosa navideña. Y ahora tenemos este semejante, digamos, experimento de un thriller como de espías, y está muy chévere. Pues hemos visto apenas el primer episodio, ¿no? Pero estaba interesante.
Sí. Sabe que yo, como le dije, hace rato no sentía un inicio de una serie así que me enganchara, que me gustara, que además que hay un elemento que Carlitos no tiene casi efectos. Entonces los únicos pues efectos allá es la transformación pues obviamente de los Skrull, pero más allá no hay nada. Es que es más, si usted recuerda cuando entra, cuando llega Nick Fury del espacio, la manera en cómo representan una nave ni siquiera la tienen que mostrar. Una iluminación ahí, el sonido como si se elevara la nave, pero nunca la muestran. O sea, no se desgastan en CGI y en presupuesto en unas cosas como esas, sino que lo resuelven como lo resolvían antes, ¿no? Es que antes el cine se resolvía así. O sea, muchas veces no tenían que hacer la nave, sino que, pues, obviamente, la luz gigantesca y ahí, obviamente, con sonidos y demás, pues se generaba la sensación. Entonces me parece que desde el guión me mantuvo los 50 minutos ahí, con muchas ganas de ver el segundo capítulo. Y aunque usted lo dijo ahora, pues otras series no son malas, pero siempre nos han dejado ahí como con un huequito. Sin embargo, vuelvo y digo, hace rato no veía un buen inicio de una serie de Marvel y estoy muy animado a seguirla viendo.
Sí, vamos a ver qué pasa. Y lo otro también es que como tiene un cast tan tremendo, no tendría lógica que lo que resalte sean los efectos especiales, sino al contrario, dejar que todo ese cast, donde está Olivia Colman, Emilia Clarke, Samuel L. Jackson, Martin Freeman, Don Cheadle, tienen un cast muy bueno. Entonces, claro, lo que tiene que brillar justamente es la interpretación de cada uno de ellos, y creo que va bien, está interesante. Yo creo que para los que leyeron los cómics sí es importante que no se hagan en grandes expectativas, porque obviamente Invasión Secreta en los cómics es una cosa muy grande y esto aquí tiene pinta de ser algo mucho más chiquito.
¿Quién sabe en qué terminará esto? Yo siento que esto también va a tener unas consecuencias interesantes.
Yo creo que puede conectar es con la película del Capitán América o con los Thunderbolts.
Sí, yo también sabe que he sospechado por ahí que me huele a La Fontaine y me huele por ahí puede estar también. Ellos tuvieron su cuento en los cómics, ¿no? Con Nick, La Fontaine.
Con... Sí, también, con Nick.
Ese Nick es un pillín, ¿no? Ahí donde lo ven. Hasta de una gata se hizo arañar.
¿Sabes qué le iba a decir? Que la gente que está escuchando este camerino no piense que no, que aquí, digamos, estamos hablando de la serie como tal. Va a tener su episodio claramente, sino que como estamos hablando de todo un poquito, pues aprovechamos para comentar la serie.
Estábamos que nos hablábamos y decidimos hacer un camerino porque habían como un montón de temas ahí en remojo que como los camerinos nos permite hablar como de todo un poco así, entonces pues nada, estábamos que nos grabamos un episodio de todo un poquito porque además han pasado muchas cosas, ¿no? Desde DC, Marvel, todo, 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 Star Wars, por ahí hay muchas cosas.
No, y mire que Si Juanca es juicioso, este episodio debería salir la última semana de junio y el 8 de julio de 1993, o sea, va a cumplir 30 años, un señor llamado David Packard Cornsweet. ¿Y por qué estamos hablando de David Packard Cornsweet? Que probablemente muchos digan, ¿quién diablos es ese? Podría convertirse en un tremendo nombre, muy importante para la historia del cine, si se llega a confirmar, como por ahí se ha rumoreado, que es el actor que se ganó el casting para ser el Superman de James Gunn. No está confirmado, pero sí se había filtrado que él era uno de los finalistas. No sé si ha visto o citó algunos fanarts, cómo lo ve, algunos dicen que se parece mucho a Henry Cavill. Y mire que me gustó mucho un comentario que hizo alguien. Cuando alguien comentó, cuando otra persona, perdón, comentó sobre que se parecía mucho a Henry Cavill, dijo, ¿por qué más bien no lo vemos del otro lado? Henry Cavill y David Corenswit se parecen mucho a Superman.
sabe que ese que usted nos compartió ahí en el grupo internamente me gustó, lo veo muy, muy, muy semejante. Yo creo que hay muchos manes, por decirlo así, y chicas que pueden, digamos, volverse a poner el manto tanto de Superman, de Batman y de Wonder Woman, que creo que son ahí como los cast que me parece que son como más vitales. Pero sí, Carlitos, el man cumple con las expectativas. Ahora, estamos haciendo un juicio de valor desde, en mi caso particular, desde lo físico, ¿no? O sea, desde la semejanza. Porque este personaje, tal vez a diferencia de Bruce Wayne, Bruce pues sí tiene su pinta y todo, pero pues puede ser como, o sea, hay un molde ahí que puede variar. Mientras Superman es un personaje que sí debe cumplir con unas condiciones estéticas muy específicas que tal vez otros personajes se dan como tal vez la flexibilidad de tener, de no, pues que no, de, no, no tener, digamos, esas características. Es un poco como el que vaya a representar a Jesús en una película, ¿no? Jesús debe ser el típico de ojos así bonitos, o sea, no van a poner un Jesús como el niño Johnson, más o menos. Entonces, bueno, creo que el chico cumple con las expectativas. Pronto se va a anunciar, ¿no? En la San Diego, Carlito, se dice que se va a anunciar el
Pues
cast.
debería anunciarse. El problema es que con todo este tema de la huelga de guionistas, no sabemos si ya, por ejemplo, Marvel canceló su panel en la San Diego Comic Con y se está diciendo que de pronto Warner también cancelaría. Pues porque no solamente es un tema de que todo se está retrasando con la huelga de guionistas, sino que además me imagino que los estudios quieren mostrar cierto apoyo a la causa y quedaría raro como ir a celebrar y a decir un montón de cosas en medio de la huelga. Habrá que ver cómo evoluciona el tema. Ojalá se solucione la huelga de guionistas para que podamos tener noticias del nuevo DC.
Pero ya se está casteando. De todos modos, ese pan está que sale del horno. O sea, sea en la San Diego, pero James Gunn tendrá que dar ese anuncio, pues no creo que cerremos este año pues sin esos anuncios, independientemente de cuánto se alargue, digamos, esa huelga. Pero sí, pronto, pronto tendremos noticias de ese cast que en estos días, según pues están las noticias. Se está realizando ese cast de todo, de varios personajes, ¿no? No es solo de Superman, ¿no? Hasta del mismo Lex.
Pues se supone que se están moviendo bastante, exacto. Y también le preguntaron a Jensen Ackles, que es el protagonista de Supernatural, que es el mismo Soldier Boy, creo que se llama, ¿cierto? En The Boys, que salió en la más reciente temporada. Pues es un man que ama a Batman, que ha participado, digamos, en estas series de ciencia ficción y de superhéroes. Y le preguntaron hace poquito en una, como en un evento en el que estaba, y él dijo que le gustaría ser Batman. Entonces ahí obviamente arrancó una campaña grande por promoverlo a él como Batman. Veremos qué pasa, pero
¿Cuántos años tiene ese man?
uy, venga, ya le busco por acá. ¿Cuántos años? Ese es mayor.
Porque eso depende. O sea, si está pasado de los 30, bueno, es que aunque el Bruce que vamos a ver es un poco más mayor, ¿no?
Tiene 45 años.
Uy, no, está muy cucho, parce. No, no, no. Lo dudo, weón. Lo dudo, fans. Lo dudo porque, pues, aunque en la película que va a haber de Batman, él ya va a tener a su hijo Damián, tampoco va a tener 45. O sea, va a ser un man como treintón, me imagino yo, pero tan cucho no creo, weón, que pongan al nuevo Batman.
Sí,
No sé.
podría ser. ¿Sabe qué me genera mucha inquietud sobre este tema de DC? Y es cómo va a recibir el fandom de DC este nuevo universo. Porque sería muy triste que, por ejemplo, anunciaran a David Corenswet y los fans tóxicos del Snyderverse comenzaran a atacar esos cast. O sea, ojalá ya como que cerremos eso y nos dispongamos todos a ver este nuevo universo. Ya cuando salgan las películas las criticaremos, pero por ejemplo que desde el cast comiencen a decir, porque es que eso ha pasado, como tenían, sí,
A
exacto,
Pattinson le
tenían al
pasó.
Batman perfecto y dele con Affleck, que nos encanta acá, lo hemos defendido a muerte a Affleck, pero yo creo que ojalá podamos recibir este nuevo cast todos como un fandom unido y ya como dejar atrás ese otro universo.
Venga, Carlitos, pero usted es defensor, obviamente acérrimo de Gon, y sin ser un fisgón, usted... ¿Qué considera con eso del reinicio a medias? ¿Sí o no? O sea, yo no sé, ¿qué piensa
Es que
usted?
yo pensé que íbamos a tener respuestas en The Flash, que si quieren ir a escuchar el episodio es el anterior a este, y no las tuvimos, entonces yo no sé, porque yo no sabemos qué tanto va a quedar y qué tanto no. No, no sabemos, seguimos sin saber. Todo el mundo asume que va a ser a medias, pero no sabemos, o sea, aún no lo sabemos.
Sabe, viendo la película, y eso no lo alcanzamos a decir en el podcast, sino que uno después como que se pone a reflexionar y dice, es posible que se dejen algunos personajes, porque todo quedó desordenado, a la final todo quedó unos con otros y otros con otros. Entonces, pues sería orgánico, según ya viendo la película como quedó, de que apareciera el nuevo Superman y Gal Gadot al lado. Ah, no, pues es que estoy en un mundo en donde estoy acá y usted apareció como un nuevo Superman y yo soy Gal Gadot, pues que soy Wonder Woman y pues sí, yo conocí a un Batman y a un Superman con el que compartí hace años y hicimos una Liga de la Justicia, pero acá llegaste de un momento a otro. Porque es que además, mire que ni Ben Affleck ni Gal Gadot aparecieron, o sea, quedaron ahí como en un limbo, o sea, no están muertas ni muertos, sino que quedaron como ahí. Entonces es posible que el día de mañana quien quiera dejar, ese personaje va a quedar ahí como en un mundo con personajes X y Y. O sea, esa sería la resguarda que podría darse DC, pero...
Sí, es que yo creo, espero que algún día nos puedan explicar cómo va a quedar, porque sí es bien confuso. Y mire que ahora que se va a estrenar Blue Beetle y ese superhéroe están diciendo que él sí ya hace parte del nuevo universo de DC. Entonces ahí es donde uno empieza a perderse un poco. Me sigue sorprendiendo que no hubieran utilizado Flash para tratar de explicarnos eso, pero bueno. En fin, pero sí, sí está un poco. Hasta no saber, no me atrevería a opinar. No, no sé, es muy raro.
Yo le digo que a mí me parece que el hacer un reinicio de solo algunos y otros sí, no, no sé, o sea, uno finalmente pues terminará tragándose el sapo, pero me parece que si se va a hacer un reinicio debe ser de ceros, o sea, no dejar acomodadas ciertas cosas y ciertas series, como se lo dije en su momento. Yo creo que en Peacemaker esa serie está chévere, los personajes fueron entrañables, muy bacano, pero que nos sirva más como de referente, no solamente a nosotros como fans, sino a él de que las historias que él cuenta son bacanas, que puede construir de ceros personajes que no son tan rimbombantes y los puede hacer exaltar como pasó con el mismo Peacemaker. Y todos los que salieron allí, que no solamente él brilló, sino muchos otros personajes también nos cautivaron, pero yo creo que la serie hay que dejarla ahí. Yo también dejaría a Gal Gadot ahí, yo dejaría a Momoa ahí, o sea, yo dejaría a todos esos ahí. Es más, usted lo ha mencionado en otros capítulos. Estos son personajes que, con todo este tema del multiverso, más adelante, por ahora hay que dejarlo quieto, volverán. O sea, usted lo ha dicho de Cavill. Y yo creo que Gal Gadot también, como lo hizo, ¿cómo es que se llama la Wonder Woman de la serie?
Linda Carter.
Linda Carter, o sea, imagínense, hasta ella volvió después de. Sí, volvió Clooney. Entonces, pues yo siento que más adelante, en algún momento, todos esos personajes se podrán encontrar. Pero yo sí siento que es sano un reinicio de ceros. Para mí.
Sí, vamos a ver qué pasa. Y la verdad es que la actualidad de ese sigue siendo muy compleja porque la película de Flash está teniendo un desempeño terrible en cartelera. Que de una vez doy mi opinión y es, no entiendo por qué, porque la película es buena, pero yo creo que es justamente todo esto que hablábamos y todo el desgaste, el multiverso y todo el cuento. Pero estaba leyendo una noticia ahorita antes de que empezáramos a grabar Bobcito. Creo que es la película que más ha caído de una semana a la otra, o sea que su segunda semana es tan mala. Y eso que las películas de DC normalmente tienen unas segundas semanas malas. Pero la caída de taquilla de Flash es como superior al 70%. O sea, la vio un 70% menos de gente la primera semana versus la segunda.
Y yo siento que eso es una buena lectura, que es triste, pero pues a la final, pues le fue mal, como le fue mal a Black Adam y le ha ido mal a otras, y sin quererlo, porque pues nadie quería que Black Adam saliera mal. Lo que pasa es que le fue mal, pero yo lo que siento ahí es que en últimas es una lectura para que James Gunn primero diga que por más que lo haya hecho bien Ezra, no. Y que esos personajes que están trastocados con escándalos, la gente no le perdona hoy en día eso, sobre todo por lo que usted también lo mencionó, Carlitos, es que no fueron cualquier bobada, no fue que es que él un día salió desnudo, borracho y ya, que también es grave, no lo estoy minimizando, solo que las acciones que él obviamente hizo, y no solamente una vez, sino que fueron reiterativas, pues son graves. Y eso la gente no lo olvida y tiene un peso muy fuerte. Que creo que además Marvel, vuelvo, insisto, con su villano, pues debe estar cuestionándose mucho porque estos son espejos y pues ellos ya creo que esto es una lectura de que la cosa no va bien y que los actores los van a tener que cuidar un montón, Carlitos. O sea, a este Superman nuevo que restricciones en el mismo contrato le tienen que hacer. O sea, para que no la vaya a cagar. Es más, Carlitos, yo ahora digo una cosa, me parece que es mejor un personaje nuevo que uno viejo. Lo mismo le pasó cuando tuvimos a Christopher Reeve, que en ese entonces, pues habían actores que por ahí hay listados de actores muy conocidos que iban a ser Superman y se lo dieron a alguien que no era nada conocido. Pasó también en Star Wars con Luke, que no era un personaje, nadie conocía a Luke, pues a Mark Hamill. Entonces, pues siento que allí creo que se la están volviendo a jugar y me parece que por presupuesto pues va a cobrar. Ahí Calitos nos está mostrando el Funko. Y pues obviamente va a cobrar menos, van a poderle poner más trabas y más amarres que a un actor que ya tiene fama. Entonces, y lo van a poder amoldar más. Me parece que por ahí creo que la fórmula ha funcionado. No sé.
Sí, yo creo. Lástima, la verdad. Lástima porque la película siento que no se merecía como una taquilla tan mala. Veremos cómo termina. Yo creo que mucha gente la va a terminar viendo en HBO Max. Porque es un poco también lo que usted menciona. Como todos los escándalos de Erra, la gente no quiere pagar la boleta a cine, pero ya una vez la tenga en plataforma, yo creo que mucha gente la va a disfrutar.
Oiga, y eso es metiéndole dinamita a esa película. ¿Cómo será que no le hubieras metido a eso dinamita? Pues Keaton y todos esos personajes y elementos que hacen que la gente vaya, ¿no? Que se siente el mismo que hubieran puesto ahí a este Superman, pues
De Nicolas Cage.
el de Nicolas Cage, pues todo eso son amarres para que la gente vaya. ¿Cómo será que no hubiera tenido esos amarres? Que solo se hubieran enfocado en una historia de Flash sin haber tenido, digamos, ahí a Batman al lado, porque es que uno ve el mismo cartel que anuncia Flash en la Baticueva. Entonces uno dice, a ver, ¿es la película de Flash o es la película de Batman y Flash? Porque le tienen que poner ese componente de Batman para poder que venda. Y ni así.
Yo siento también
Ni
que
volviendo a Ben Affleck.
sí, sabe que yo siento que es también un buen momento para reevaluar las campañas de marketing de DC. Lo que usted dice también es cierto, como que se revela ya mucha información. A mí me gustó mucho porque James Gunn, yo sé que soy muy gonista, Pero a mí me gustó mucho, por ejemplo, cómo manejan la publicidad de Guardianes de la Galaxia. Porque es como van saliendo otras cositas, van saliendo escenas detrás de cámara, sale el soundtrack. O sea, como que son distintas acciones que no necesariamente te están diciendo, oye, no, en la película se le van a morir todos los amigos a Rocket. No, no es necesario. Si me hago entender, en cambio, DC opta mucho por ejemplo, La Roca salió a decir que Superman volvía, y entonces aquí Michael Keaton. Es como que las campañas siento que las hacen mal, la verdad, las hacen mal. Y lo que quería decir para cerrar ese tema, Opsito, al menos de mi parte, es que yo creo que va a venir bien ese 2024 de no películas de DC. O sea, porque entiendo, si no estoy mal, que los estrenos del nuevo DC es en 2025. Y ahora hay que ver también con la huelga de guionistas si eso se afecta también. Pero me parece que va a estar bueno. Obviamente vamos a extrañar un montón tener cosas de DC. Pero está bien que tengamos un año ahí como de libertad.
Sí, hay ahora que esperar. A mí me da una embarrada con Flash, pues con la película y con todo lo que hay detrás de esto. Pero pues lo hablábamos en su momento en la reseña de la película, y es que sí es una película que salió muy trastocada, muy dañada, muy golpeada. La maltrataron mucho, la requeteditaron, le cortaron, la regrabaron, le volvieron a grabar, le quitaron lo que le regrabaron. Y cuando una cosa. No, no, no. Eso termina mal, Carlito. Eso termina mal. Y las cosas tienen que ser más ordenadas. Y esperemos, pues, que el señor le ponga orden a la casa. Sí sentimos que Flash pudo haber sido un poquito. Si ya le metieron la mano, yo creo que Gunn le hubiera podido meter un poquito más la mano para aclarar. Porque sí, esas escenas estuvieron muy, muy confusas para el fan. Y para cerrar de mi lado también el tema. En estos días escuchaba, leía un comentario en un grupo de DC en Facebook de un man que, cualquier usuario del grupo, que decía: veo a mucha gente criticando a Flash y a los productos de DC. Entonces, si van a hablar mal de DC, sálganse de acá y apoyen más los productos. Y uno dice: ¿cuál es el miedo, papi? Yo, porque pues yo no, a mí no me gusta agarrarme ahí con la gente, ni escribirle, ni responderle, pero lo pensaba como: pa, ¿cuál es el. ¿Cuál es la vuelta de que se esté a la final diciendo la verdad? O sea, ¿cuál es el miedo de que a uno lo critiquen y le digan: no, parce, no me gusta su producto, o no es bueno, o lo que sea, o tiene fallas? Entonces, pues, yo no sé, ese miedo también de que la gente hable mal de las cosas también hace falta, no sé, afecta un poco las cosas.
Sí, yo creo que con argumentos siempre, hablar con argumentos, porque también está el otro extremo de gente que solamente ataca porque no es Snyder y eso también es demasiado, uf, agotador. Pero bueno, veremos qué pasa. Por lo menos me gusta como que se esté moviendo el cast de las otras películas. Hay una serie que se va a estrenar de Superman, una serie animada que pinta chévere. Creo que se estrena en la primera semana de julio, si no estoy mal. Le tengo ganas a esa. Miremosla a ver si le hacemos hasta de pronto podcast, Bobcito, ya que estamos tan supermaníacos últimamente.
Sabe que además usted, ahora que está hablando de eso, de hace poco se anunció que volvieron a darle la oportunidad a una nueva temporada de Superman and Lois. Me parece una gran serie, y creo que con el liderazgo de Gunn y esa luz verde a una nueva, para el man significa, o sea, yo creo que es, o sea, es muy bueno, porque usted lo decía en su momento en una conversación que tuvimos interna, y es, a la final, por eso Pattinson, pues no sé, se veía como se veía, porque era como un universo muy aparte del DCU. Y lo mismo con este Superman de Lois, porque es como un Superman que no se ha mezclado con nada, aunque venga de la Arrowverse, que además aprecio y admiro mucho eso, que todavía sea una serie que sobreviva de eso de Arrowverse, y que Gunn le haya dado una nueva, porque además cancelaron otra que venía ahí también de DC. No recuerdo el nombre, se me pasa.
Gotham Knights me parece que es la que
Exacto.
cancelaron.
Esa sí la cancelan, y a esta sí le dan una nueva oportunidad. Me parece chévere, Cal. Tenemos pendiente hacerle a esa última temporada su reacción.
Sí, mire que uno escucha normalmente solo comentarios positivos sobre Tyler Hoechlin, que es el actor que interpreta a Superman. Tengo que verla, la verdad, he escuchado que las temporadas han mejorado. Yo me quedé en la segunda, tengo que ponerme a ver la tercera y terminar la segunda porque yo ni siquiera terminé la segunda, aunque sí tiene capítulo en el podcast porque Bobcito muy juicioso la vio y la habló con los fans de Superman. Bobcito, ¿qué vio este fin de semana? ¿Tuvo tiempo de ver algo o no vio nada?
Sí, Secret. Me la vi pues el viernes, o sea, salió el miércoles y tuve la oportunidad de vérmela el viernes y eso lo ha sido lo más, digamos, reciente que he visto. ¿Usted qué vio?
Mire que yo vi el documental de Stan Lee que hizo Disney Plus. Está interesante. Siento que no es pues como una obra maestra de los documentales, pero si alguien de pronto quiere como entender un poco más la historia de Marvel, un poquito quién era este señor que siempre hacía cameos, por qué es tan importante, sí siento que el documental le responde a uno varias cositas. Y mire que me pasó algo muy curioso. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. Y es, me salió un TikTok o un reel, no me acuerdo, en el que un man hablaba y explicaba que uno tiene que ser muy bueno comunicando. O sea, era como un consejo que el man daba para todas las profesiones. Y el man decía algo así como, si usted es un duro en algo, pero comunica como un dos, la gente lo va a tratar como un dos. Si de pronto usted es un 2 en conocimiento sobre algo, pero comunica como un 5, la gente lo va a tratar como un 5. ¿Y por qué cuento esta anécdota y le pregunto? Porque siento que Stan Lee, aparte de que tiene su mérito, obviamente era creativo, un man que igual le metió el pecho a una marca desde muy chiquito y trajo muchos elementos interesantes al universo de las historietas. Siento que sobre todo ese man era muy, muy bueno hablando, un parlero bravo. Yo creo que ese man donde hubiera nacido en Colombia sería paisa.
Sí. Yo creo que la comunicación es vital, porque además, con ese ejemplo que usted está dando del 2 y del 3 y del 5, pues usted puede ser un 5 y comunicar como un 1.
Sí, no, total.
Entonces, no tienes que ser. Es que además sabe que hoy en día, este camerino me encanta porque podemos hablar de todo. Y sabe que hoy en día una cosa que me está molestando mucho, Carlitos, es que nos estamos midiendo cada vez más porque entonces el que más sepa, el que más datos tenga en la cabeza, el que más cómics se haya leído, y entonces si usted es un bobo que solo se ha leído tres comiquitos porque pues por lo que sea, solamente se ha leído, entonces usted no es un geek pues honorable o no tiene pues la capacidad de poder opinar o decir, o no, no, o sea, yo siento que hoy en día, como que, y además nos autoexigimos, ¿no? Como que, y tengo que saber un montón, y me tengo que llenar de datos, y no, venga, esto es para disfrutar más, esto es más para leer, para ver una serie, para el que sepa, pues muy chévere, porque como en el fútbol, hay gente que es estadista y eso, fue pucha en el Mundial del 69, en no sé dónde, en Rusia, en el partido, ese partido de Alemania lo jugó y la nómina era, y uno dice, no, pa, o sea, tampoco. Y hay gente que es así, pues muy chévere el que tenga esa cantidad de datos. Sabemos que aquí en este universo geek muchos lo tienen y está muy bacano, pero yo siento que hay como ya una presión. Una presión de todos a saber, a saber, a saber, a saber. Y el que no sepa, entonces se queda y no sé.
Yo quiero confesar que yo tuve una época que sufría de ese síndrome, como que quería ser una persona que acumulaba ese tipo de conocimiento, pero no, la verdad, después de un tiempo desistí, dije no. Primero, es como demasiado difícil, yo no sé cómo hace la gente para memorizarse ese tipo de cosas, y yo siento que más uno va como aprendiendo a disfrutar las historias, a interpretarlas, y los datos, pues los datos los busca uno normalmente por ahí. Pero no, sí, yo siento que es difícil como creer que el verdadero conocimiento es el que está asociado a la memoria. No, yo creo que eso no funciona así.
Y la banda por eso es de fans para fans, porque pues yo siento que aquí nosotros siempre hemos promulgado eso, o sea, aquí no nos las sabemos todas y cuando necesitamos que alguien nos aporte un poco de esos conocimientos y esos datos hemos invitado a nuestros amigos que siempre están allí, pero yo siento que pues el podcast finalmente se ha caracterizado por eso, por ser muy relajado en ese sentido y hablar estas conversaciones de fans para fans, o sea, donde nadie sienta que nadie es más ni nosotros somos más. ¿Sabe que en estos días alguien me compartió la experiencia de que escuchándonos casi nos pausa? Y
Porque
me decía, oiga, yo escucho siempre que yo le doy play, tengo que escucharlo hasta el final, pero en un episodio de ustedes casi me sentí tan indignada que casi le doy, vea, mejor se lo terminé porque es ustedes, y yo,
a cuál,
el de Caballeros del Zodíaco y
hijo de
Power Ranger.
pucha. Bueno, gracias por llegar hasta el final.
No, pero pues es que ahí es chévere porque, claro, la gente cuando seguramente uno empieza a dar su opinión y no está obviamente muy conectada con lo que está sintiendo o lo que pensó o sintió de esa película o de ese producto, pues de pronto dice como, ¡ay, este man qué! Y yo le dije, no, nosotros intentamos simplemente pues dar nuestra opinión y explicar por qué no y por qué sí, pero pues lo que siempre hemos dicho, esto no es palabra sagrada ni vaca sagrada, pues simplemente una opinión aquí de dos ñoños. Carlos Ñoñín.
Sí, oiga, pero mire que sobre ese tema que usted estaba tocando que me parece tan chévere, siento que la época en la que vivimos y el microcontenido nos hace creer que estamos aprendiendo un montón de cosas y realmente no, porque como son tantas cosas, al mismo tiempo que creemos que estamos aprendiendo, estamos olvidando. Entonces, usted se ve 10 TikTok donde le cuentan la historia de, vamos a poner, la historia de los mandalorianos. Y luego usted ve un TikTok de cómo hacer una empanada argentina. Y luego usted ve otro TikTok de tres trucos para lavarte la boca o lo que sea. Y usted cree que está aprendiendo un montón, pero en realidad, si a la semana a usted le preguntan sobre esas cosas, muchas de ellas no las va a recordar. Y eso pasa un poco también cuando uno hace este universo geek y es la cantidad de cómics que leemos a la semana o al mes. La cantidad de programas que hacemos, o sea, es difícil recordar todo. Si yo le digo a Bobcito ahorita, dígame los easter eggs de la película de Shazam 1, pues seguramente nos acordaremos de los que más nos marcaron, pero todos los que mencionamos en ese episodio no los vamos a recordar, porque es difícil, es difícil. Entonces yo creo que sí hay como. En cambio, ¿sabe qué me pasaba? Que me puse a hablar con un compañero del trabajo sobre Pokémon. Y todos los nombres de los Pokémon me los sabía. Todos, de los de la primera generación, obviamente. Y yo decía, como, güey, pucha, ¿dónde? O sea, ¿cómo era posible que yo sí tenga todavía guardado los nombres de todos los Pokémon, pero ahorita sea tan difícil acumular conocimiento?
Pues Carlitos, recuerde que así arrancó todo esto, de estar sentados de vecinos en el trabajo y de llegar a las 8 de la mañana y los primeros 10 minutos de antes de arrancarle a dar con toda en nuestro labor de Clark Kent, era hablar de películas así, o sea, orgánicamente. Oiga, oiga, pero usted ya se vio la película y, no, y la serie, y todos los días era como la misma dinámica hasta que un día dijimos, oiga, venga. Estamos como que hablando mucho de cómics y como que nos gusta mucho y ahí empezó todo eso. Me hizo acordar de esa anécdota en particular, que pues yo no sé, o sea, yo sabe que también siento que no sé, ahora que usted decía eso me hizo acordar de las Biblias de la banda. Un día estos vamos a
Sí,
mostrar
no, pues
esas
es que
Biblias.
imagínese.
Porque tenemos un, no sé, yo creo que tenemos tal vez unos 8 cuadernos llenos de apuntes y pues son las Biblias de la banda y pues finalmente están esos apuntes ahí, pero pues dígame, pues del primer libro que llenamos, si me acuerdo pues de todos los datos que están ahí consignados, no, no, es difícil,
Es
difícil.
difícil, pero mire que todos llegamos a eso porque estábamos hablando del documental de Stan Lee, porque de todas maneras sí es digamos, una producción chévere para ir a conocer un poco de los cómics. Me parece muy interesante la fuerza que tenía él para sacar adelante sus ideas. Mire que él cuenta que él trabajaba haciendo unas cosas como de ropa, como, no me acuerdo cómo se llama eso, Bobcito, como en costura y cosas de ropa. Eso creo que tiene un nombre, pero a él lo despiden de allá y el man dice, tuve suerte de que me despidieran. O sea, la frase que él dice es, tuve suerte de que me despidieran porque eso le permitió que su vida tomara el rumbo que terminó tomando. Y pensaba mucho eso. A veces uno como que las decisiones duras de una las toma mal, pero a veces tienen que ver con ir a otros lados. Y no, el documental es bacano, cuenta Tal vez sentí que pasó muy por encimita lo del Comic Code Authority, que hace poquito luego en el capítulo de Spider-Man lo mencionamos, de que es un episodio oscuro en la historia de los cómics. Me hubiera gustado que se hablara más sobre eso, pero sí me pareció súper interesante que habla de los problemas que hubo en Marvel, que ya sabemos que hubo diferencias entre Stan Lee, Steve Ditko y Jack Kirby, que son como ese tridente mágico de Marvel, de los orígenes de Marvel, y hacen una cosa muy bacana, Bobcito, y es que en un momento ponen como una entrevista que le estaban haciendo a Jack Kirby, y llega de sorpresa Stan Lee a saludarlo, y se empiezan a hablar, y uy, juepucha, me pareció muy interesante porque siempre estuvo ahí como entredicho, y Stan Lee le dice: todas las líneas que estaban en el cómic las escribí yo. Y el otro man allá peleando como si él también hubiera escrito líneas. Con Steve Ditko se agarraron por el tema de Spider-Man porque la idea fue de Stan Lee, pero pues el que le dio forma al dibujo de Spider-Man fue Steve Ditko. Entonces ahí la polémica era: ¿de quién es la idea? ¿Del que la tuvo en la cabeza o del que la plasmó? Y unas discusiones que el documental explora. Ya, no a profundidad, pero las deja ahí. Y es ese un poquito esa parte triste de Marvel. Curiosamente, y eso sí Stan Lee lo dice, y es: todos esos problemas surgieron después. Como esos problemas de ego y de esas cosas surgieron después. Durante la etapa de oro de Marvel, cuando todo eran contar historias, todos eran felices.
Hoy hablaba con mi mamá en el almuerzo y me hizo acordar de eso que está diciendo porque decíamos que la plata corrompe. Lastimosamente, cuando hay ya plata de por medio, las cosas cambian demasiado. Y pues cuando se trata de egos y como de esas cosas, sabe que a propósito, qué bueno esos temas. Y vuelvo y digo, camerino es una nota porque nos permite hablar de todo. Y es que por eso me gusta tanto la banda del cómic, ¿sabe? Porque la banda es la banda. Precisamente hay gente que está ahí. O sea, la banda no es Carlitos, la banda no es Bobcito, la banda no es Juanca, la banda no es de ninguno. O sea, la banda es la banda del cómic. Todos somos una banda del cómic, ¿sí? O sea, todos los que nos escuchan allá, sí, el que está allá en el borde exterior, usted hace parte de la banda del cómic. Todos somos una banda y pues pertenecemos a esta banda del cómic. Entonces, yo eso es lo que me gusta de esta marca, que no genera ni protagonismos y que nosotros tres, pues digamos que somos los que estamos aquí detrás de todo la producción de este contenido, pues nos dividimos siempre las cosas, hemos sido muy honestos en quién hace qué, quién edita, quién produce los guiones, ¿sí? Cuando a Carlito se le ocurre una idea, pues la hacemos sin mente. Y así sucesivamente, creo que ha sido bonito. No sé el día que seamos famosos y llenemos los teatros, si esa mierda seguirá, pero no, yo espero que sí, que la plata no nos corrompa.
No, no creo, porque a la final ya vamos a cumplir 6 años y ya como que eso trascendió un poco, ¿no? Como que hacemos esto por otras razones más allá de lucrarnos o volvernos ricos con esto, que evidentemente no pasa. Pero sí, les recomiendo, si quieren aprender un poco más, también hay un par de novelas gráficas, una ladita Planeta, otra ladita, no me acuerdo cuál, una sobre Stan Lee, la que edita Planeta, que se consigue súper fácil. Y hay otra que se consigue un poquito más difícil, que es de Jack Kirby. Y es interesante conocer, está todo lo del método Marvel, de que cuando ya no tenían como manos para, o sea, cuando ya Stan Lee no le daba para escribir a la misma velocidad que dibujaban, pues ya le decía a los dibujantes como: la trama va a ser esto, tres lineacitas, y el dibujante lo dejaba todo dibujado con los globos de texto, y luego era Stan Lee ya con el cómic dibujado el que venía a llenar los globos, que eso terminó pues llamándose la fórmula Marvel. Está chévere, es interesante, hay unas reflexiones bacanas, creo que hace un ejercicio también de reunir mucho material de otras entrevistas y otros documentales. No sé qué tanto hay de como que lo hayan grabado al final pues, de su vida. Siento que no hay mucho, siento que todo es como mucha recopilación documental. Y cierra como con lo que él sintió cuando ya vio que llegó el MCU y todos sus personajes pues empezaron a tener esta relevancia. Entonces ahí está, dura como 1 hora 40 minutos, está en Disney Plus y estuvo chévere, me lo vi esta mañana Y la verdad, hay cositas que sabía y otras cosas que recordé y estuvo chévere.
¿Recomienda verlo o no?
Sí,
A
sí,
ojos
sí.
cerrados, o sea, porque hora y 40 es como un capítulo y medio.
Solo lo recomiendo si están interesados en conocer sobre los orígenes de Marvel. O sea, porque la verdad, con tanta cosa que hay para ver, es muy válida su pregunta, Bobcito. Pero si de verdad les gustaría conocer un poco más sobre los orígenes de los personajes y eso, está chévere, está chévere. De hecho, me hizo acordar que hay un momento en el que explican por qué él quiso que los personajes estuvieran en Nueva York. Y entonces lo compara y dice, no, yo no quería ni ciudad gótica ni metrópolis. Yo quería escribir sobre una ciudad que yo conociera, y esa era mi ciudad, Nueva York. Entonces ahí él explica pues por qué decide poner a todos los héroes en Nueva York, cómo creó a los Cuatro Fantásticos, y no, es chévere, es interesante y tiene un estilo gráfico de recrear algunos momentos como estilo maqueta, como con unas figuritas. Y bueno, ahí estuvo el documental, era parte también de lo que queríamos contarles en el camerino.
Súper, Carlitos, súper, súper. Qué bueno, yo no tuve la oportunidad de verlo, pero creo que usted nos ha hecho una descripción muy importante, pues para los que nos veamos seducidos a verlo. Y bueno, chévere, chévere ese recomendado, Carlitos. Oiga, le quería preguntar, ¿qué es lo que qué está leyendo? ¿Qué es lo último que está leyendo?
¿En general o en el mundo geek?
En el mundo geek.
En el mundo geek, mire que curiosamente me estoy leyendo el número uno de los Cuatro Fantásticos. En España comenzó a salir una cosa que se llama la Biblioteca Marvel y es que están sacando todos los tomos iniciales. Entonces es como si usted se devolviera a los 60s y empezara a leer Marvel como cuando inició. Entonces me estoy leyendo el número uno de los Cuatro Fantásticos. Y me estoy leyendo un libro de García Márquez que se llama El amor en los tiempos del cólera.
Carlitos me hizo acordar del colegio y porque está leyendo cosas del colegio.
No, no. Es hay momentos de la vida que le llegan a uno para leer ciertos libros.
Bueno, está chévere, Carlitos. Sabe que a mí, como ñoña, me gusta, ahora que estoy como viajando tanto por temas del trabajo. Siempre me llevo un cómic a mis viajes y como esas horas de espera en los aeropuertos son tan extensas, me empiezo ahí a consumir y me he leído hasta dos cómics por viaje, porque pues realmente uno espera ahí un montón y avanza uno mucho
Claro.
y me voy leyendo hasta cuando nos llaman y voy de pie mientras haciendo la fila y voy leyendo y me da mucha curiosidad que todo el mundo lo mira a uno, ¿qué pensará? Y mi compañerita de trabajo me dice, usted es muy ñoño, usted es muy niño. Y yo a veces digo, ¿qué pensará la gente? Ella pues obviamente me lo expresa. Además porque vamos caminando y en los aeropuertos veo un Batman y miren a Batman. Y me dice, oye, sí, camine, camine, siga derecho. Ñoñadas, ñoñadas. Pero pues sí, me gusta mucho. Creo que son esos momentos en los que en medio de tanta ocupación uno aprovecha el tiempo y se adelanta un montón y se lee uno ahí sus historias favoritas. Chévere, Carlitos. Eso es un ejercicio que no sé cuántos harán esas ñoñadas, pero a mí pues no me da pena que me digan que soy un niño.
No, sí, ya que estamos contando historias de esas, en el trabajo, yo tengo una maleta de Mandalorian y eso ahí es como ¿Muggle o geek? Porque los muggles entonces es hacerme bullying, me dice, ¿a qué hora lo viene a recoger su mamá del colegio o dónde dejó la lonchera? Bueno, me joden la vida pues porque la maleta pues obviamente parece esas maletas de colegio, pero orgullosamente cargo a Grogu y a Mando. Pero, por ejemplo, cuando estoy en contextos geek, en alguna premiere o en algo, la gente es como, uy, severa maleta. Entonces, ahí está el filtro, ahí está el filtro.
Cambian los contextos, pero yo sí creo que uno sí lo ven de esa manera ñoña y muy ñoña, o sea, obviamente uno en el ambiente y con sus amigos, pues sí, pero en los ambientes que no, y eso me hace pensar porque las veces que nosotros nos hemos reunido a tomarnos una cerveza en las noches, toda la conversación es geek, o sea. Y la gente que no es geek y que ha estado en esas conversaciones me dice como, juepucha, ustedes hablan en un idioma que yo no entiendo, no sé qué están hablando, que la serie, que el cómic, que el personaje. Y es curioso porque, sí, pues a veces Pero pues yo creo que uno tiene que llevar eso como con mucho orgullo, ¿no? O sea, no sentirse. Antes eso obviamente era, pues obviamente uno se sentía mal y había un montón de complejos ahí, pero hoy en día, ñoño con orgullo.
Sí, exacto. Oiga, Bobcito, y para cerrar este camerino, ¿qué tal si hablamos un poquito de Star Wars? Por ahí me pareció que James Mangold habló sobre la película que él va a dirigir, que es la película que habla muchos años antes de la trilogía, miles de años antes de la trilogía original. Y es las primeras personas que empezaron a controlar la fuerza, básicamente como el origen de los Jedi, que es una película que supuestamente está para estrenarse a finales de 2027. Y el man está muy emocionado. Vamos a ver qué pasa con esa película. Me interesa. Sobre eso han salido muchos cómics, también libros y
Novelas, ¿se acuerda que hace
novelas.
poco salió una novela?
Una novela, y esa es una etapa interesante también de explorar.
Pues cinematográficamente no se ha visto nada de eso, ni en series ni en películas. Y pues muy interesante, además, porque digamos que en esos inicios, Carlitos, y muchas razas tenían la fuerza, y allí pues vamos a poder ver como un despliegue de, pues obviamente, todas esas especies que habían allí. Hasta siento que ahí es el momento de explorar un poco todo el tema de la especie de Yoda, porque pues como sabemos, no conocemos mucho de esos antecedentes. Lo que sí sabemos, y ya lo hemos dicho en otros episodios, es que toda la raza de Yoda es sensible a la fuerza. Entonces, yo siento que allí pues también vamos a poder explorar mucho eso. Mire que hasta en ese encuentro que hubo, donde se anunciaron películas y toda la cosa, este deportista que hoy en día pues se pone la piel de Chewbacca va a interpretar no a Chewbacca, sino pues obviamente a uno de los Jedi Chewbacca, pues
Okay.
de esa raza.
Chévere, chévere, chévere. Y mire que yendo hacia adelante, hacia el futuro de Star Wars, también por ahí salió que la película de Rey va a ocurrir 15 años después del, ¿cómo era que se llamaba esa? Ya sé, el ascenso de Skywalker, la última de la trilogía, el episodio 9. Bueno, la película de Rey con esta nueva orden Jedi supuestamente va a ubicarse 15 años después de la derrota de Palpatine y tendría como dos protagonistas muy importantes que son dos jóvenes Padawans, un hombre y una mujer o un niño y una, bueno, un joven y una joven. Y pues ahí ya Rey se encargaría como de empezar a enseñarles ese camino Jedi.
Eso está como los del Snyderverse que, mejor dicho, salieron pues orgullosos así, o sea que sí es canon, Snyder sí es canon, y pasó ahora con Rey, esa trilogía sí es canon, sí es que sí, Rey es canon, entonces como tranquilos, sí, nadie estaba diciendo que no, o sea, que estaba mal hecho el guión, es otra cosa. Pero obvio, todos sus canon. Pues no creo que esa trilogía la saquen del canon.
No, 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 eso no
Pero
iba a
chévere, a mí
pasar.
me parece pues muy bacano que Rey. Vamos a ver si esta vez sí encaminan bien las cosas. Es que yo creo que ese tema de Dave Filoni ha probado mucha finura y por eso hasta le van a dar película al man y todo. O sea, es que si encaminan las cosas bien encaminaditas con gente que lo sabe hacer y que es muy fan y que pues es Padawan de Lucas, pues obviamente ahí tienen otros resultados distintos. Eso está chévere. Por ahí vi era que a usted no le gustó mucho que hubieran dicho que Temuera va a ser al Capitán Rex.
Me pareció raro, ¿sabe? Pero. Ah, no, mentiras, pero ahora que lo pienso, eso sí tiene lógica porque son clones, ¿verdad? ¿O qué?
Sí, obvio. Pues es que ese es el clon.
Sí,
El clon
claro.
de Django, entonces clon, 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 todos son clones, son lo mismo, o sea,
Sí.
es la misma persona.
Tiene toda la razón. No, pues sí, no, bien, yo ya tengo muchas ganas de ver a Ahsoka. De hecho, me había puesto un poco el desafío de tratar de ver algo de Clone Wars antes de. Pues de que llegué a Soca, pero uf, estoy quedado, porque eso es agosto, ¿no? Tendría como un mes para pa meterle fuerte a Clone Wars.
Ah, pero yo creo que si se adelanta un par de buenos capítulos, si va a llegar mucho más caliente a esa serie de Ahsoka, Carlitos, y a entender esa relación entre Rex y Ahsoka que fue tan importante. Es que yo creo que Ahsoka, parte de su conocimiento y de su entrenamiento, se lo debe a Rex también. Y
Bueno,
ahí se salvaron la patria entre
pues
ambos.
mire que en los cortos de Tales of the Jedi vemos cómo el entrenamiento con los clones fue clave para que Ahsoka se volviera tan áspera.
Para que se salvara de la Orden 66, o sea,
Exactamente.
para que, o sea, conociera la técnica de cómo ellos atacan y pues obviamente pudiera esquivar todos los hablazos. Chévere, Carlitos, yo creo que Star Wars ahí, además con las series, yo creo que viene Ahsoka y eso nos va a poner los pelos de punta. Y qué bacano, porque siento que se está reivindicando el universo de Star Wars. Y eso pues obviamente acá nos alegra un montonazo. Y antes de despedirnos, Carlitos, no sé, yo creo que es un buen momento, de pronto si leemos un par de comentarios que lo habíamos prometido de nuestra plataforma en Spotify, que además pues quiero invitarlos para que por favor nos dejen ahí las estrellitas, para nosotros es ese puntaje muy bacano si nos dejan ahí sus estrellitas y también obviamente sus comentarios, ahí los vamos a estar leyendo al aire y lo leemos siempre, o sea, aquí siempre hacemos esas lecturas y cuando leemos comentarios así muy chéveres que nos ponen el corazón a mil, nos los enviamos internamente y decimos, vean, estas cosas son las que nos llenan de ánimo, qué bacano, gracias, gracias ahí como por dejarnos todos esos comentarios. Carlitos, ¿quién tiene por ahí así un comentario bacano?
Bueno, Paulo nos escribió en el episodio de Flash, muy entretenido, de acuerdo casi en todo. Entonces, un saludo para Paulo que nos escuchó completo el episodio. También tuvimos una encuesta en el episodio de Spider-Man Across the Spider-Verse, en la que preguntamos cuál era la versión favorita de Spider-Man. Y ganó con el 35,7% Miles Morales. Y en segundo lugar quedó Spider-Gwen con el 25%. Y de los nuevos, Spider-Punk se veía venir, quedó tercero con el 21%. Que también estamos lanzando encuestas para que estén muy pendientes ahí en Spotify. También nos escribieron en ese episodio, Gio Dugón, por ejemplo, escribió: Me recontra encantó. Qué buen análisis le hacen a la película. A mí me encantó Spider-Man de la India, su personalidad, actitud, traje, etc. Espero verlo de nuevo en Beyond Spider-Verse. Un abrazo. JK Morales nos dice: Además de todas las referencias que hacen que los amantes de los cómics nos la gocemos, visualmente la película es wow. Poco se habla de Ben Reilly y cómo su estilo parece siempre un dibujo de cómic. Sí, no, la verdad, muy chévere, muy chévere. Un saludo también para Julián Pedraza, que nos envió un mensaje ahí. Hay muchos mensajes, Bobcito. A ver, leemos un par más. De verdad, gracias a todos los que pasan y nos dejan mensajes. Por ahí nos habían dicho también en el episodio de Bad Batch, nos saludó Daniel Velázquez, que le había gustado mucho el episodio. A ver qué más hay por acá. Guardianes de la Galaxia Volumen 3. También hubo por ahí comentarios. Nos escribió Maribel. Muy buen capítulo. Gracias, Maribel. Emanuel Becerra nos dice: Excelente como siempre. Muchas gracias, Emanuel. Y nos escribió XD4C0, que además hace parte del grupo de Telegram de la banda. Si quieren hacer parte del grupo de Telegram de la banda, escríbanos en arroba banda del cómic. Nos dijo: Muy bueno. En cuanto a lo de Quill regresando a la Tierra, sí me parece totalmente en línea con la pérdida de Gamora, lo devastado que estaba al inicio y la reflexión con Mantis. Muy buen cierre. Gracias. No, ahí la verdad. Hay que agradecerle mucho a la fanaticada de la banda del cómic porque es muy, muy, muy activa. Siempre nos están escribiendo, comentando, recomendando cosas y muy chévere, la verdad.
Sí, sabe que el interno de arroba banda del cómic veo que se mueve mucho, la gente siempre ahí está escribiéndonos y como decía Carlitos, ya saben que está ahí el grupo en Telegram donde se pueden unir, mucha gente se está uniendo en estos últimos días y esa comunidad, Carlitos, pa' qué, aquí usted me hacía comentarios internos de oiga, ese grupo se pone bueno y se va a poner mejor.
No, es que ya que estaba contando de la infidencia, es que no sé cuántos años ya tiene el grupo de Telegram, pero esta semana que pasó fue la primera vez que me cogieron, me descuidé y tenía como 70 mensajes sin leer. Y fue porque se pusieron a compartir cosas de las colecciones y a opinar sobre películas y cosas, pero ahí me puse al día porque la verdad no me gusta como darle a actualizar, sino siempre me gusta leerlos porque es una comunidad muy chévere.
Sí, yo también me lo leo toditos, así que muy pendientes ahí. Le preguntan a Carlitos en arroba banda del cómic en Instagram qué debo hacer para estar en el grupo y Carlitos ahí le cuenta muy fácil cuántos dolaretes, cuántos euretes nos tienen que dejar,
No sé.
cuántos cómics y cuántas colecciones tienen que donar.
No se dejen
Esto es
espantar,
una
por favor, que
comunidad que
es muy
se va a volver
fácil.
religiosa y filosófica y vamos a empezar a impartir y a dar unos diezmos importantes en la comunidad. Mentiras, mentiras, todo eso es falso, todo aquí es mamando gallo, ya saben que la bestia malvada se apodera de este momento. Y nada, Carlitos, ahí ya finalizando, pues como dijiste hace un momento, vamos a cumplir ya aniversario. Y venimos preparando una sorpresa hace varios meses, ensaye, ensaye, ensaye. Y para quienes están en Bogotá, pues ahí el spoiler para quienes llegaron hasta el final de este capítulo, pues pudieron disfrutar de este spoiler. Así que los que están en Bogotá van a poder tener una sorpresa que muy pronto en las redes sociales de la banda vamos a anunciar. ¿El aniversario es qué día, Carlitos? ¿Qué día cumplimos años?
El 16 de julio.
16, oiga, todos regalos, nos pueden enviar felicitaciones, mensajes, besos, abrazos, todo,
Parece
todo se recibe.
político en campaña, Bob.
Eso es lo que hace un camerino. Y me despido, Carlitos, saludando a la gente de México, obviamente a nuestra Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Guatemala, en España, Ecuador, Brasil, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Panamá, en India, en República Dominicana, Puerto Rico, Australia, Uruguay, Canadá, Italia, juepucha, Bélgica, Japón, hasta Nepal nos escuchan. Martinique, no, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, en el borde exterior de la galaxia, no, o sea, todos los que nos están escuchando, un abrazo gigante y los queremos mucho. Y Carlitos, nos escuchamos en el próximo capítulo, tenemos una sorpresota.
Me hizo reír. Un saludo para todos también. Disculpen la gripa y la voz de Caditos. Gracias por llegar hasta acá. Me quedé con ganas de hablar un poquito sobre el live action de One Piece, pero lo dejamos para el próximo camerino. Por ahora, nosotros nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!
Te veo asustado con One Piece.
En el próximo episodio lo hablamos.
Sí,
chao.